de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Bienvenidos a este programa de Uno en Uno, en la sintonía de Onda Madrid, sonando a través del 101.3 y del 106 de FM. También se nos puede escuchar en internet, www.telemadrid.es, pinchando ahí con el enlace de la radio, radio online y los podcasts de este programa que están en telemadrid.es/de-uno-en-uno. Hoy nuestra invitada es Paloma Navarrete. Bienvenida, Paloma, ¿cómo estás?
Muy bien, Isabel. Estupendamente, encantada de estar aquí.
Para todos los amantes de todo aquello relacionado con el mundo del misterio, no hace falta presentarte. Paloma se dedica a muchas cosas que iremos desgranando a lo largo de esta charla, pero por presentarte de alguna manera, podríamos decir, sensitiva, es la palabra que quizá más engloba todo lo que tú haces en este momento.
A mí la palabra que realmente me gusta de verdad, aunque no esté bien vista, es bruja.
Sabía cuando has dicho lo de que no esté bien vista, bruja. Bruja que no la bruja, como defines en el libro.
Claro, no soy
libro.
La bruja, la super bruja, no lo soy, pero un poco bruja sí.
Un poco bruja, Paloma.
Aprendiza de
hombre,
bruja.
Yo imagino que el que se dedica a ser brujo o a la magia es un eterno aprendiz, porque nunca se sabe todo.
Nunca se sabe todo.
Hay que partir de esa humildad.
Evidentemente. Siempre hay algo que falta, algo que hay que aprender todavía. Ese es el estímulo. Así no te aburres nunca, porque hay algo que aprender.
Paloma Navarrete es autora de Experiencias en la frontera y de Otras fronteras, otras realidades, El aprendiz de brujo. De Otras fronteras, otras realidades vamos a hablar hoy bastante. Este último libro es una especie de continuación del anterior. ¿Qué tiene que ver con el anterior o qué nos ofrece de nuevo Otras fronteras, otras realidades, Paloma?
A ver, este libro está conectado con el anterior porque en los dos cuento experiencias vividas por mí, casos de fantasmas, pero en este segundo lo cuento vividas con mis aprendices de brujo, porque este segundo libro también habla de lo que es la magia, lo que es la magia, las condiciones del mago, cómo se hace magia, cómo funciona la magia. O sea, son las clases que yo he dado a un grupo de aprendices que las he puesto por escrito y además cuento las aventuras que he vivido con ellos, que han sido apasionantes.
Lo pasáis muy bien, eso
muy
está
bien,
clarísimo.
Muy bien.
¿Podríamos decir entonces que Otras fronteras, otras realidades es una especie de manual de introducción a la magia, al mundo de la magia?
No es un manual. No es un manual porque no hay un método, no es sistemático. Es sencillamente un abrir puertas al que esté interesado en traspasarlas.
Lo que sí vienen es, al final del libro, tres rituales de magia.
Sí,
eso sí,
sí.
Es, aplicable directamente. Viene el guión, por así decirlo.
Es el guión del ritual, sí, sí. Son rituales diseñados por mí, rituales que yo he compuesto y que los he llevado a cabo con mis aprendices también, en ese lugar mágico de mi casa del campo en
la casa de Cuenca,
la casa de la provincia de Cuenca,
que sí. En Cuenca está la ciudad encantada.
Sí
es que,
pero no es esta.
No estás,
esta ciudad no es la ciudad encantada,
pero lugares mágicos entre comillas hay en muchos sitios, en el sentido, yo entiendo, de lugares donde se canaliza una energía especial o donde se percibe o donde se acumula una energía especial.
Hay muchos sitios, hay muchos lugares que son lugares que son como unos, ¿cómo te diría yo? Unos focos de energía telúrica de la tierra que salen por esos lugares y que claro tienen una fuerza impresionante y hacen un efecto importante en las personas. O sea, son lugares de poder, lo que se llaman lugares de poder, donde uno, cuando uno encuentra un lugar de poder, va a recargarse de energía a ese lugar. Y entonces de ahí sales con un chute de energía, un subidón tremendo, tremendo.
¿Y eso te ocurre a ti en esta segunda residencia que tú tienes en la provincia de Cuenca,
sí,
donde tú trabajas, te reúnes con tu grupo de aprendices?
Sí, eso me ocurre a mí en un lugar de poder que yo descubrí. Bueno, miento, lo descubrió mi perro.
Cuéntanos.
Mi perro fue maravilloso eso. Cerca de donde está mi casa hay un lugar fantástico a nivel paisaje. Es un altozano, una meseta en alto, que cae sobre un farallón, y ahí hay un abismo, vamos. Por abajo corre un río pequeñito, bueno, magnífico. Y ahí iba yo con mi perro muchas veces, sobre todo en invierno, esas tardes de invierno que se ponen los cielos rojos al atardecer. Y perro corría, mi perro se llamaba Zas. Y Zas corría por aquella, aquel campo de cardos, de tomillos. Y yo me sentaba pues al borde de ese farallón a ver el paisaje maravilloso, porque enfrente había ahí, vamos, una muralla, como una especie de muralla natural que yo creo que fue construida por los gigantes, cuando en la Tierra había gigantes. Fantástica. Bueno, y de repente vi que mi perro pues se sentaba sobre una roca. Estaba ahí un ratito muy quieto, muy quieto, muy quieto. Y luego salía pitando, corriendo, corriendo, pegando saltos. Bueno, como con una borrachera de energía.
Como que ese ratito que descansaba lo que hacía era recargar pilas. Ay,
vamos a ver, pero... Y bueno, yo dije, bueno, qué cosa más rara. Yo le llamaba, él venía, me lamía las manos, iba corriendo otra vez. Bueno, como si estuviera loco. Y entonces dije, bueno, qué cosa más rara, me voy a sentar yo.
Lo sabía, claro.
Claro, me voy a sentar yo en esa roca. Y me senté, oye, y la que salí borracha de energía fui yo. Me puse a bailar. Ahí no hay nadie nunca, es un sitio desierto. Bueno, pues me puse a bailar, pero a bailar. Y ya bailábamos el perro y yo. O sea que una locura totalmente. Es un lugar de poder de la Tierra. Es como un embudo de energía. Que hay un chorro de energía telúrica. Y ahí, en ese lugar de poder, mi grupo de aprendices conmigo...
Ahora es el equipo 13.
Ahora es el equipo 13, conmigo vimos levitar a una de las aprendices. Cuando se sentó en la roca, de repente la vimos como 20 centímetros por encima, sentada en el aire. Todos la vimos, no la vi yo sola, porque yo, que soy Antoñita la Fantástica, si la veo yo sola, pues anda, anda, ya estás tú con tus fantasías. La vimos todos. Vamos a ver, eso está en el borde del abismo. No la dejé levitar mucho porque la agarré yo y la eché para atrás porque digo, se me despeña. Un poco más y se va para abajo. Pues sí.
Experiencias.
Me miras vividas. Con cara de asombro.
Hombre, yo veo eso y... Yo creo que todo tiene una explicación, Paloma. Sí. Quiero decir, tú estás muy centrada en todo lo relacionado con el mundo del misterio, pero tú partes de una premisa y es que puede haber vías de percepción distintas a los cinco sentidos y yo eso lo comparto, absolutamente. Quiero decir, que ¿por qué vamos a negar aquello que desconocemos? ¿Por qué creemos que la realidad es única y exclusivamente aquella que somos capaces de percibir de forma consciente y racionalizar? Lo lógico sería pensar que estamos rodeados de otra serie de cuestiones, energías...
De realidades.
Realidades que no todos somos capaces de percibir. Aunque una de las cosas que tú me decías antes de comenzar la charla, sí me ha sorprendido, que has dicho, cualquiera de nosotros somos capaces. Cuando tú, yo te definía como sensitiva, por una manera de englobar a una persona que es capaz de percibir, porque tú has trabajado en casos muy sonados, han recurrido a ti para buscar a personas desaparecidas. Vamos, eres una persona muy reputada. En todo esto, estuviste trabajando también con el padre Pilón, sí, en el grupo, sí, EPTA, por sí. Eso decía yo, ahora trabajas con Equipo 13, pero el grupo EPTA
y
era...
Y también trabajo con el grupo EPTA, que el grupo EPTA sigue operativo. Sigue. Seguimos ahí investigando casas encantadas. El viernes tenemos que ir a una. Mira.
Tienes bolos por todas partes.
Claro. Pues sí, todos tenemos, en mayor o menor medida... Esas capacidades, porque esas capacidades están en nuestro cerebro, ¿eh? No son nada sobrenatural. Hay gente que tiene poquito y hay gente que tiene muchito. Pero esas capacidades hay que desarrollarlas, hay que trabajarlas. Porque a mí muchas veces me preguntan, pero vamos a ver, Paloma, ¿una bruja nace o se hace? Una bruja nace y se hace. Tienes tus capacidades innatas y luego hay que potenciarlas, desarrollarlas, ordenarlas. Y todo eso es un aprendizaje, eso es el aprendizaje de la brujería, como decían en Guatemala. Porque en Guatemala no hay magos, los magos son los prestidigitadores. En Guatemala hay brujos y chamanes.
Vamos a ordenar un poco lo que ha sido tu trayectoria antes de llegar a un chamán que tú conociste en Guatemala, que entiendo que fue determinante. Pero tú, ¿cuándo empiezas a notar que tú eres de esas personas que tienes un muchito de esa capacidad para percibir cosas que a lo mejor a otros se nos escapan en la vida cotidiana?
Yo empecé a notarlo cuando era pequeña, pero me parecía muy normal. Porque mi bisabuela, que yo no conocí, venía por las noches a verme a mi cuarto y se sentaba en el borde de la cama y me arropaba, me sonreía.
¿Pero ahí tu bisabuela estaba viva?
No, estaba muerta.
Por eso es importante la puntualización, lo que se llaman visitantes de alcoba. Claro, era tu bisabuela.
Claro, y venía y yo lo encontraba muy natural que viniera. Entre otras cosas yo me lo explicaba porque yo decía, vamos a ver, la llamábamos la abuelita blanca. La abuelita blanca está en el cielo. Pues en el cielo, a ver, en el cielo puedes hacer todo lo que quieras. Porque claro, ya estás en el cielo, pues si quiere puede venir a verme. Y me quedaba tan contenta. Pero ya desde muy pequeña. Veía cosas que luego pasaban. Pues me hacía viajes astrales porque Peter Pan me enseñó a volar. Y
¿exactamente en qué consistiría un viaje astral?
Pues un viaje astral consiste en el desdoblamiento de tu cuerpo astral, por un lado, que se va a volar, y en el cuerpo físico, que se queda tumbadito, pues en un estado un poco vegetativo, o sea, con las constantes ralentizadas, como dormido.
Como en una calma absoluta.
Con una calma absoluta, dormido, y luego el astral, con la conciencia que se va en el astral, pues viaja.
¿Y uno viaja, una vez ya que está entrenado, donde quiere? ¿O sí, es un poco donde te conduce, no sé, el momento?
Vamos a ver, cuando no estás entrenado, pues vuelas, te dedicas a volar. Por la primera vez que yo hice un viaje astral, de pequeña, el primer viaje astral que yo hice, lo que hice fue volar por cerca de casa, porque no me atrevía...
Sí, como ver
de noche,
desde arriba, claro, las cosas.
Ver desde arriba las cosas y volar un poco pues por encima de las farolas, pero sin alejarme mucho. Después ya me programaba y me iba al retiro.
¿Porque te gustaba a ti?
Me apasionaba el retiro. Entonces yo me iba de noche a volar al retiro, tranquilamente. Y además en el retiro, por las noches, había gnomos, hadas y duendes.
También hablas en Otras Fronteras, Otras Realidades, de esas criaturas que de alguna forma que son los elementos...
Los espíritus elementales. Los espíritus, cada elemento tiene un reino.
Hablamos de la tierra...
De cada elemento, que son los cuatro elementos. O sea, el fuego, el agua, el aire y la tierra. Bueno, pues cada elemento tiene un reino hecho del fuego, de aire, de agua o de tierra, y poblado por unas criaturas que se llaman espíritus elementales o elementales, que están hechas de ese elemento nada más y que no son inmortales, pero viven muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. O sea, para nosotros como si lo fueran, ¿no? Y entonces esas criaturas tienen todas las características y todas las cualidades del elemento al que pertenece.
Que cuando se hace un ritual de magia, lo que hacéis los magos es invocar o convocar a esas fuerzas elementales, a esos espíritus elementales.
Exactamente. Y ponerlos a nuestro servicio. O sea, que
claro, tal y como lo cuentas, también sois como canalizadores de energía, ¿no?
Es que es lo que somos.
Es invocar la energía de que nos circunda, de la tierra, del agua, del fuego, mira, de los elementos, y utilizarla en beneficio.
Ser mago consiste en utilizar los inmensos yacimientos de energía que están a nuestra disposición en unas dimensiones superiores a la nuestra, traer esa energía a esta dimensión, canalizarla y lanzarla a un objetivo. Eso es la magia.
Claro, la magia así, blanca, que es la que tú ejerces, sí, los objetivos siempre son para beneficiar a las personas.
Siempre, siempre. Porque el mago tiene que actuar. El mago blanco, o sea, el brujo blanco, tiene que actuar siempre con una ética impecable. Impecable. Para estar seguro que las consecuencias de ese trabajo mágico siempre van a ser buenas para la otra persona, nunca malas.
Entonces, Paloma, tú ya de niña te das cuenta que tienes una capacidad especial. ¿En algún momento te asusta o, como has dicho que para ti era algo natural, entiendo que no?
No he pasado miedo nunca.
¿Lo compartes con, no sé, tus padres?
Nada, con la abuela. Mira, la abuela era la única que me entendía. La abuela gallega era un poco meiga.
Claro.
No le quedaba más remedio. Y me entendía, pero no me quería dar alas. Siempre me decía, tienes demasiada imaginación, esos son sueños. Siempre quitándole hierro, pero sin darle mayor importancia, me dejaba hacer. Yo se lo contaba a ella. A ver, mi madre me llamaba Antoñita la Fantástica. O sea, no quería saber nada de esto. Mis hermanos no tenían ni idea. Mis amigas me decían, te lo inventas. Pero a mí me daba igual, porque yo sabía que no me lo inventaba. Y como yo, aparte de estas rarezas, pues era una niña muy normal, que me integraba divinamente en el cole, que tenía muchísimas amigas, que
feliz,
pues feliz, pues no pasaba nada, no pasaba nada.
Claro, y yo no sé si es ese viaje a Guatemala determinante o hay hitos anteriores que nos hayamos saltado o vamos ya
a... El viaje a Guatemala me cambió la vida. Ahí fue cuando mi vida dio un giro para siempre jamás. Porque ahí es donde me encontró mi chamán, que me dijo, te esperaba, pero no tan pronto. ¿Quieres aprender conmigo? Y yo inmediatamente le dije, dame el teléfono. Le pedí el teléfono para aprender con él. Porque es el chamán el que elige a su aprendiz. Y el aprendiz tiene la libertad de aceptar o no, pero es el chamán el que elige. Él me dijo, te estaba esperando, sabía que tenías que venir y sabía que tenías que aprender conmigo.
Bueno, el caso es que tú, además de aprender con aquel chamán, no has dejado de formarte. Tú, además de ser farmacéutica, has estudiado psicología, astrología, quirología, numerología, cábala, mitología, antropología. En definitiva, eres una estudiosa imparable de todo aquello que... No sé si decir puede estar relacionado en cierta medida con la psique humana.
Exactamente. Que abre la mente.
todo aquello que...
Sí.
Claro, y lo de la farmacia que yo me extrañaba así un poco más, evidentemente me dices, no, hombre, para conocer las plantas,
claro,
rituales de sanación,
claro,
¿es verdad?
Porque la farmacia, vamos a ver, yo trabajo en investigación, pero en investigación de plantas aromáticas y medicinales, que eso es brujería, porque, en fin, tú lo comentabas antes, en la antigüedad los médicos eran chamanes, eran brujos que sabían de plantas. Yo tenía una compañera en la facultad de Almería, hija de farmacéutico, y que el farmacéutico, su padre, era un botánico magnífico, magnífico. Y me contaba esta amiga mía que con quien aprendió su padre botánica realmente fue con la bruja del pueblo. Y que se iba a buscar plantas con ella. Y que la bruja le enseñó muchísimo.
Claro, eso es el conocimiento sobre el terreno, no el que aparece en los libros, sino el reconocer a las plantas y sus propiedades sobre el terreno.
Y sus propiedades, además de una manera empírica, porque claro, los brujos aprendían a saber las cualidades y las bondades de las plantas a base de ensayo y error.
Bueno, ahora a día de hoy en tu trabajo utilizas diferentes técnicas, bola de cristal, tarot.
Sí, es el amor de mi vida.
El tarot. Qué bonitas son las barajas de tarot.
Maravillosas, preciosísimas. Y la simbología de esos arcanos encierra una sabiduría fantástica, el tarot. Está relacionado con todo absolutamente. Con la astrología, con la quirología, con la cábala.
¿La quirología, que es las manos?
Las manos. Con la cábala, todas esas ciencias que no me oigan los científicos
para
porque me pegan.
Ciencias, ¿qué
para
dicen?
Para ciencias, artes maravillosas. Están todas entrelazadas, forman un puzzle. Y todas llevan al mismo conocimiento.
Y hay cosas que yo no sé qué son. Por ejemplo, ¿la radiestesia es lo del péndulo?
Sí. La radiestesia es lo del péndulo.
¿Y en qué consiste? Yo te he visto trabajar con el péndulo.
Sí, vamos a ver. La radiestesia es el arte de... de descubrir algo que no conocemos utilizando el péndulo. El péndulo un péndulo puede ser un anillo colgado de un hilito. Ya está. O sea, eso es un péndulo. El péndulo no es el que descubre.
Es el que indica.
El péndulo es el que indica lo que yo he descubierto.
Porque el péndulo vuelve a ser como una canalización, un vehículo para canalizar tu...
Una herramienta igual que es la bola de cristal, para canalizar tu capacidad de percibir, por ejemplo, la alteración de campos magnéticos. Una alteración de campo magnético, tú vas con el péndulo y claro, el péndulo te empieza a girar en sentido contrario y tú sabes que hay una alteración de campo. Pero ¿por qué gira el péndulo en sentido contrario? Porque tus deditos perciben la alteración del campo. Entonces, puedes prescindir del péndulo perfectamente. Yo hago así y sé dónde hay un cruce Hahnemann con los dedos.
¿Y eso qué es?
Eso es una sensibilidad especial de ver. Es lo mismo, pues es ser vidente con las manos, por ejemplo, ¿sabes?
Uh-huh. Esto, la radiestesia. ¿Y la psicometría qué es?
Parecido. La psicometría es descubrir...
Suena un poco a prueba médica.
Sí, es verdad. Mira, la psicometría es descubrir la historia de un objeto, dónde ha estado, quién ha sido el dueño de ese objeto o de esa ropa, a base de tocar lo mismo, o sea, a través del tacto. A mí me dan una prenda de vestir de una persona, pues un pañuelo, por ejemplo, y yo cojo ese pañuelo y lo toco, me concentro y voy contando cómo es el dueño del pañuelo, dónde está esa persona, cuál
si
es
esa
la...
persona está viva o muerta.
Sí, también. Eso con el péndulo también se sabe. Si la persona te dan una foto y tú puedes saber si esa persona desaparecida, por ejemplo, está viva o muerta.
Paloma, tú cuéntame hasta dónde puedas contar, pero cuando a ti, por ejemplo, te han buscado para buscar a personas desaparecidas, ¿qué han sido, familiares o incluso fuerzas policiales?
A mí la policía, como organismo policial, nunca me ha consultado. Otra cosa es que policías a nivel particular sí
me han pedido ayuda porque te conocían.
Me han pedido ayuda porque me conocían, porque yo he tenido... pues más de un cliente poli. Y esos a nivel personal muchas veces han venido a verme, venga, échame una mano que estoy perdido en este caso, que... y entonces yo les he ayudado. Una vez tuve un caso divertidísimo con un amigo poli que era muy gracioso y venía a verme y me llamaba Sherlock. Venga, Sherlock. Bueno, y vino una vez con un amigo y porque había desaparecido, pero esta vez no era una persona, era un coche.
También puedes localizar
sí,
un vehículo.
Claro, había desaparecido el coche de su amigo y había desaparecido un coche de alta gama que dormía en un garaje, evidentemente, no dormía en la calle el coche. Y había desaparecido de ese garaje y el chico del garaje, el vigilante nocturno, juraba y perjuraba que allí no había entrado nadie, que no entendía, porque no sé qué, porque bueno, total, que el coche había desaparecido. Y eso fue con la bola de cristal. Entonces, con la bola de cristal, a ver, me dice, venga, a ver si tú nos dices dónde está el coche, no sé qué. Con la bola de cristal yo pude ver quién robaba el coche, cómo era el chaval que robaba el coche, que me acuerdo muy bien que era una especie de renegrido, flaco, con el pelo al aceite, muy rizado, negro, y los dientes, le faltaba algún diente, era joven, pero le faltaban dientes. Bueno, total, que yo veía dónde estaba el coche, pero no sabía con mapa, no sabía dónde estaba, pero sí sabía el paisaje. O sea, cerca de Madrid, pues en una especie de desguace. Y les dije, ir corriendo porque es que lo están desguazando. Os quedáis sin coche. Y entonces el poli me dijo, ya sé dónde está. Está, ya sé, está en la carretera de no sé, me acuerdo dónde. Bueno, y llegaron, fueron estos dos, y el coche lo estaban empezando a quitar la matrícula, estaban empezando, pero lo salvaron el coche, por ejemplo. O sea que...
De uno en uno. En Onda Madrid.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Valdebebas. Viviendas de 3 dormitorios en urbanización privada con piscina desde 212.385 euros con la garantía y el prestigio de Gilmar y Serprocol. Informes en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación.
¡Wow! ¡70%!
En 3 pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
Paloma Navarrete contándonos esos casos curiosos en los que ya ha participado localizando pues desde personas desaparecidas hasta en este caso un vehículo, pero también han contado contigo, por ejemplo, pues para investigar casos muy sonados en la historia de este país como las caras de Belmez, ¿no?
Maravillosas, sí señora. Yo entré en Belmez pues prontísimo.
Para la gente muy joven, por si alguien no ha oído hablar del caso, era una vivienda, ¿no?, en la que aparecían unas manchas con forma de caras.
Sí.
¿Y esas caras iban variando?
Sí, cambiaban y desaparecían.
Aparecían.
Y aparecían otras. En el suelo de cemento de una cocina, de una casa muy modesta, en un pueblo de Jaén, Belmez, de la Moraleda. Y aparecieron en ese suelo de cemento, en la cocina de María, la dueña de la casa. María intentó fregarlas, borrarlas, por todos los medios. Nada, eso no se borraba. Y además las caras iban mutando. O sea, salían, es como si nacieran, crecieran y desaparecieran. O sea, salían, luego se perfeccionaban esas caras. Después empezaban todas a mirar hacia, pues suponte que la derecha, no me acuerdo.
Hacia un lugar determinado
y se iban difuminando unas y desaparecían y aparecían nuevas caras. O sea, un fenómeno espectacular. Y bueno, se ha dicho de barbaridades, de todo. Hubo en Cuarto Milenio un programa sobre Belmez buenísimo que explicaba todo el proceso. Y yo fui a Belmez con el padre Pilón y con Germán de Argumosa, cuando lo estaban investigando ellos. En el año, yo creo que fue 74-75, entré yo en Belmez con ellos. Y luego he ido muchas veces, el equipo EPTA, hemos seguido investigando, hemos hecho un seguimiento de años, luego analizamos, mandamos a analizar el cemento de la cocina, donde estaban raspados de una de las caras, lo llevamos a analizar al Instituto del Cemento para que nos dijeran que nos dieran unos resultados de que el cemento era cemento y no había ninguna sustancia ajena al cemento. En fin, pero la primera del equipo que entré en Belmez fui yo, cuando todavía no estaba formado el equipo.
¿Y cuál fue esa sensación que tú tuviste al llegar allí?
Pues mira, la sensación que yo tuve al llegar allí fue de maravilla ver ese fenómeno, esas teleplastias allí, porque en ningún momento dudé de que eso fuera auténtico. Me impresionó muchísimo la figura de María, la personalidad de María, la dueña de la casa. Una mujer extraña, una mujer complicada, una mujer antipática hasta no poder más, pero muy sensitiva, una mujer. Y yo llegué a la conclusión, y luego todos llegamos a la conclusión, de que el canal del fenómeno era María.
Porque de hecho creo que luego se cambiaron de casa y se siguieron produciendo fenómenos.
Claro, donde estaba ella. Mira, cuando vino a investigar Hans Bender, el profesor de Friburgo, que dijo que era el fenómeno más espectacular, de fenómeno paranormal más espectacular de todo el siglo XX, a María precintaron la sala para investigar de que no había fraude ninguno, que allí no entraba nadie a pintar, no podía, precintaron la cocina. Y le hicieron a María en el patio, en un cobertizo, pues una cocinilla de butano y poco menos, una cocinilla. Pues empezaron a salir, María ya pasaba mucho tiempo en aquel patio, en aquella cocinilla, empezaron a salir ahí caras.
Lo que yo no sé, qué ocurrió luego a posteriori, Paloma, no sé si quizás sí que la familia intentó seguir explotando el fenómeno y ahí ya hubo un cierto intento de fraude.
Yo ya no lo he seguido bien porque, vamos a ver, nuestra tesis era que cuando María faltara el fenómeno
se extinguiría con ella.
Y es lo que ha ocurrido, ya no hay prácticamente caras. Pero entonces, pues la familia, no sé si era una sobrina, no me acuerdo yo muy bien porque eso no lo he seguido, pues intentó seguir pues pintando caras, vamos.
Sí, explotando la historia.
Explotando la historia. Y ahí se montó un pequeño escandalito, pero eso eso se quedó ahí. Y desde luego ahora ya no hay caras, bueno. Quedan restos de caras, digamos.
Vamos a volver por unos minutos, si te parece, a lo cotidiano. Y vamos a hacerlo con música, con música francesa, que creo que a ti te gusta especialmente porque además te trae buenos recuerdos.
Me encanta la música francesa porque además me recuerda a mi época de estudiante en París. que era la época de Aznavour, Edith Piaf, Brassens, o sea, todos esos cantautores franceses que eran tan, tan maravillosos. Me encanta.
Paloma Navarrete, música.
Quand on ne s'aime plus, on cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux. Que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant les amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes, inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas, et que l'on ironise devant le clair de lune, pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pour les soupirs, adieu rêve perdu. C'est trop triste Venise, autant des amours mortes. C'est trop triste Venise, quand on
Onda Madrid.
1.300 metros cuadrados de exposición, miles de referencias en azulejos de baño y cocinas. Las últimas tendencias y diseño más innovador está aquí, en Ambiente Cerámico, calle Parque Ferial, esquina Aeronáutica, Alcorcón.
Paloma Navarrete es colaboradora habitual en los programas y publicaciones relacionados con el mundo del misterio de mayor prestigio en nuestro país, autora de Otras fronteras, otras realidades, El aprendiz de brujo, y con ella estamos charlando pues de muchas cosas relacionadas con la magia, con el misterio, con cuestiones inexplicables, pero que están ahí, que nos rodean, que muchas veces hay gente que tiene experiencias particulares que no comparte pues por miedo a no ser entendido, a que le tachen a uno de loco.
De loco. Sí, 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 sí. Hay mucha gente, pero hay mucha gente que tiene experiencias de este tipo, ¿eh? Más de las que pensamos. Lo que pasa es que se callan, no dicen nada, porque no me entienden, porque me dicen que estoy loca, porque... Pero no tiene por qué estar loca ni loco. O sea, que tenemos muchas más capacidades de las que utilizamos. Nuestro cerebro... Nuestra mente es mucho más sabia y poderosa
compleja.
Y compleja de lo que utilizamos, de lo que pensamos. No hay solo una realidad, hay muchísimas realidades, hay muchísimas dimensiones. No nos podemos quedar en esta nuestra de tres dimensiones y el tiempo. O sea, todo eso está ahí y yo encuentro que es... de ser muy, ¿cómo te diría?
Limitado
el no tener en cuenta y el no pensar que eso, aunque no sepamos, no lo conozcamos, puede existir.
Hombre, a lo largo de la historia de la humanidad está claro que los que iban por delante en cuestiones muchas veces científicas, médicas, etcétera, como has dicho, el chamán era el brujo, el médico, se les tachaba pues de locos, ¿no? ¿Qué sí. dice esta persona?
Sí, pero fíjate también que los filósofos presocráticos, como Empédocles y Parménides, eran videntes y magos, sacerdotes de Apolo, videntes y magos, filósofos y muy respetados. O sea que, claro, la magia, toda la videncia, el utilizar esas capacidades, el saber canalizar la energía, el saber utilizar la energía de los elementos, que es potente, enorme, pues eso lo sabían hacer sabios, filósofos respetadísimos en la sociedad.
Incluso casos como el que comentábamos antes de las caras de Belmez de María, fenómenos paranormales en los que hay una persona que es la que canaliza esa energía. Entonces dices, bueno, puede ocurrir que en un lugar determinado se haya producido un cúmulo de energía y que sea una persona física la que canalice eso. O sea, se puede encontrar una explicación más o menos.
Evidentemente, porque todos estos fenómenos tienen una lógica, que no es la lógica cartesiana, no es la lógica, pero hay una lógica en ellos. Hay causas, hay efectos, o sea que no es desorbitado ni absurdo.
Tú, de todas maneras, Paloma, entre otras muchas cosas que has hecho, participar en ese grupo EPTA, también en el grupo 13, creo que eres fundadora del primer gabinete de futurología de Madrid. Y has colaborado durante muchos años también en publicaciones haciendo horóscopos.
Sí, sí.
El horóscopo es... A ver, yo entiendo que lo que se publica en una revista no es una cosa personalizada, es una cosa muy genérica. Pero ¿se podría utilizar, más allá de lo que es el mero divertimento, de voy a leer a ver qué me dice esta semana el horóscopo, para ver, no sé, qué nos puede ocurrir?
El horóscopo, los que hacemos bien el horóscopo, quiero decir que los que nos ponemos a ver el mapita de los planetas en el cielo, ver los aspectos que hacen, está hecho a nivel general para un signo. Luego, a nivel particular, cada horóscopo individual es personal e intransferible. O sea, son todos
diferentes.
¿Pero
esto es la carta astral o...?
Sí, la carta astral.
¿Sería el horóscopo personalizado?
Pero el horóscopo personalizado es la carta astral personal de cada uno. Esto no puede ser. O sea, porque aquí se hace el horóscopo para un signo, para cada signo, Capricornio. Entonces, lo que buscamos es los aspectos planetarios que nos dan noticia de las tendencias más generales del signo.
Bueno, es que al final también podría tener cierta lógica, según estén alineados los planetas, esas energías, ¿no?
Claro, claro. Según están alineados los planetas, las energías actúan positivamente o negativamente, actúan en un sector de tu vida o en otro. Bueno, pues eso lo que intentamos hacerlo es de la manera más general, pero más afín al signo del que hablamos. Por lo tanto, todo el mundo se va a sentir identificado en algo con ese horóscopo. No en todo, pero sí en algo. Porque todos los capricornios son capricornio. Entonces tienen algunas características comunes. Si damos con esas características, entonces mira, hombre, esto sí, esto soy yo. En eso estriba el hacer un buen horóscopo general o no.
¿Eso significaría que todos tenemos, no sé, decir un destino predeterminado? A lo mejor es demasiado, pero que nacemos predeterminados ya por el momento, la época del año, no sé, en el que hemos nacido, hemos venido.
Mira, Santo Tomás de Aquino, que era astrólogo, aunque ahora la astrología es del diablo, ha dicho siempre, los astros inclinan pero no obligan. Lo que nos dice nuestro signo del zodiaco, nuestro momento de nacimiento, con nuestro ascendente, etcétera, es que tenemos una serie de energías favorables o menos favorables, dependiendo, que nos van a inclinar a un tipo de vida, de estudios, de profesión, de una serie de tendencias y de capacidades, pues que nos van a hacer brillar más o menos, pero nuestro destino nos lo fabricamos nosotros.
Thank you. en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin, et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
Paloma Navarrete, ¿es cierto como relatas en Otras fronteras, otras realidades, que habitualmente escribes tus libros con lápiz y goma de borrar?
Sí, sí, como si estuviera en el colegio. Lápiz, goma de borrar y sacapuntas. Así escribo yo mis libros.
Pues es un trabajo artesanal.
Totalmente artesanal. No puedo escribir en el ordenador porque no tengo asociadas las ideas a
al
teclado. Yo tengo asociadas las ideas a la mano. Es que yo soy de la época de los apuntes, ¿sabes?
Hombre, yo reconozco que no hasta ese extremo, pero a mí muchas veces me cuesta corregir los textos en la pantalla. Prefiero verlos impresos, porque si no lo veo en papel me cuesta más.
Yo lo tengo que ver en papel, si no, nada. Y entonces así escribo yo, luego mi secretaria lo transcribe y luego imprime y yo corrijo.
Tendrás buena letra, porque si no tu secretaria, la
bueno,
pobre...
Bueno, mi pobre secretaria ya se ha acostumbrado a mi letra y ya la entiende, no tengo buena letra. Pero bueno, me entiende y... Mira, y yo recuerdo que hay escritores... que hacían lo mismo que yo, ¿eh? O sea, escribir, no me acuerdo quién era, en sus memorias contaba que escribía a mano también, con una letruja mínima que su secretaria se volvía loca para descifrar y le pasaba lo mismo que a mí, y corregía en papel.
Nos has hablado, cuando hablabas de tu infancia, de la figura de tu bisabuela, que era tu visitante de Alcoba, pero ¿por qué en Otras fronteras, otras realidades hablas de tu tío José, que es quien se aparece en la bola de cristal? ¿Quién es tu tío José?
A ver, porque es que, claro, yo cuando era pequeña no tenía ni idea de la existencia de mi tío José. Y cuando era mayor y cuando apareció él tampoco. O sea, que eso fue muy gracioso porque se me coló en la bola este señor. Estaba yo después, ya estaba en Madrid, había vuelto de Guatemala. ya estaba adaptándome al medio, que me costó un poco, y bueno, estaba una tarde de domingo ahí divagando en casa sola, se habían ido las niñas de paseo, y de repente en la bola, que la tenía encima de la mesa, apareció. Bueno, yo digo que aparecen en la bola, no aparecen en la bola, ¿eh? La bola es mi foco de concentración, pero apareció delante de mí pues un señor que me dijo que se llamaba José Navarrete. Claro, yo le dije, pues oye, será, y que además era de la familia, antepasado mío, y espiritista, y que había sido uno de los diputados en las Cortes Constituyentes del general Prim, que presentó una propuesta en el Congreso para que se aceptara el espiritismo como asignatura docente en la universidad. Y se quedó para ser estudiada esa propuesta, pero como las Cortes duraron año y poco, pues no dio tiempo a aprobarlo, y entonces ahí el espiritismo luego ya fue perseguido y etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces claro, yo le dije, oye, pero pues entonces te puedo llamar tío, o sea, el tío José. Y entonces ahí descubrí yo que tenía un tío José espiritista.
Y te ha invitado, como decimos, a seguir profundizando en tu camino como vidente y a compartir esos conocimientos.
Sí, sí, me complicó la vida. O sea, vino a complicarme la vida.
¿A todo esto es el más allá, el que te busca a ti o tú al más allá?
Pues en este caso, el más allá, el que me busca a mí. Porque
permanentemente.
Se coló, o sea, se cuela en mi vida. Y entonces me empieza a decir, cuando el más allá quiere algo, se cuela en mi vida y lo consigue. Normalmente el más allá está tranquilito y es aparece cuando yo lo busco. O sea, por ejemplo, cuando voy a investigar una casa encantada, cuando hablo con algún fallecido, pues soy yo la que se pone en situación de hablar. El más allá vendrá a hablar conmigo o no, pero soy yo la que le busca. Pero cuando el más allá quiere algo, aparece, y hasta que no consigue lo que yo haga, lo que parece ser que tengo que hacer, pues no desiste. Y además en los sueños.
Bueno, claro, hemos dejado muchos frentes abiertos. También hablas en el libro de esos sueños de ese anciano. Es un anciano, ¿no?
Un anciano.
El que a ti te dice cosas.
Un anciano que aparece en mis sueños y me da sus charletas y me pone las pilas también. El anciano de mis sueños es el ermitaño del tarot, que es mi arcano del tarot. El arcano que, vamos a ver, que se corresponde a mi signo del zodiaco, además, a mi elemento tierra, y que es muy sabio, es un anciano sabio, y aparece en mis sueños, y bueno, siempre ha sido muy revelador. Y ese anciano también apareció para darme la lata, diciendo que tienes que enseñar, que estás hecha una perezosa, que no puede ser, que tienes
sácale
que compartir.
Sácale punta al lápiz, Paloma.
Sácale punta al lápiz y ponte a ello. Y bueno, y total, que ya como me estaban dando tal guerra.
Pues está el libro.
Aquí está el libro.
Otras fronteras, otras realidades. El aprendiz de brujo. Paloma Navarrete, muchísimas gracias. Nacho Cerezo en la realización técnica.
Y'a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y'a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, y'a de la joie, et du soleil dans les ruelles, y'a de la joie, partout y'a de la joie, tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour, qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour, bonjour, bonjour les demoiselles, y'a de la joie, partout y'a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras, il fait du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel, grisé de soleil, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur, et y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle, elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit, tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin.
et y a de la joie. Le percepteur met sa jaquette plie boutique et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui fini la quête, gardez tout messieurs, gardez tout. Mais voilà que soudain je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Et je crois pourtant que ce rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours. Et y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles. Y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit. Y a de la joie et du soleil dans les ruelles. Y a de la joie partout, y a de la... Tout le jour mon cœur bat, chavire et chancelle. C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour les demoiselles. Y a de la joie partout, y a de la joie.